and assists. Génesis capítulo 9. Versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes os le he dado. Vamos a comenzar con el primer versículo, porque hay algo aquí. El primer versículo, capítulo 9 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La misma instrucción que le dio a Adán y a Eva. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahora, está diciendo carne con sangre. Ahí lo que no se puede comer es la sangre. Y eso lo entendemos, lo sabemos, porque lo dice más adelante en las leyes que Dios le da a Israel. Que en la sangre que está la vida del animal, pues no coma. Porque cuando dice que está la vida del animal, no está hablando de algo moral. Está hablando de algo físico, porque en la sangre que están también, ok, sí, la sangre lleva oxígeno y alimento a la célula, pero también lleva desperdicios. El comer sangre es un veneno. Sigan comiendo morcilla. ¿Ah? Especialmente en el tiempo de Navidad. ¿Ah? Sí. La cosa es que ¿cómo tú sabes eso? La cosa es que el Dios le da instrucciones al hombre de que pueden comer carne. Lo dice todo lo que se mueve sobre la tierra, pero un momento. Todo lo que se mueve sobre la tierra. ¿Ah? Él no especifica aquí qué animal, qué es de eso que se mueve sobre la tierra. ¿Qué es limpio y no, o no limpio? Él no lo especifica aquí. Pero entendemos que si Abraham, que fue un tiempo después de esto, cuando aquellos visitantes fueron donde él no mandó a matar un cerdo, él mandó a matar una oveja, un cordero. Sí. O sea, que el entendimiento, el conocimiento y el entendimiento de leyes, de reglas, de alimentación, ya la gente lo conocía, se conocía. De que se desobedecían era otro asunto, pero sí se conocía. Pues cuando dice de todo lo que se mueve sobre la tierra, no quiere decir que Dios le estaba dando permiso al hombre de que se comiera los lagartos y las culebras y las iguanas y todo eso, o insectos que no fueran aquellos que sí se podían comer, o los puercos. No era un cheque en blanco, como mucha gente se cree que es lo de Pedro, que baja la manta esa con toda clase de animal, mira, mata y come. La lección no era en lo literal físico, era algo espiritual. Sí, Deuteronomio 14 da la lista completa de lo que sí y no. Okay. Pero cuando Humberto trae ese punto, yo estoy pensando un poquito más allá de lo de la carne, porque le contesto, bueno, Dios da permiso desde ese momento en adelante que el ser humano puede comer carne, siempre y cuando no tenga la sangre y siempre y cuando sea dentro de la regla de la carne que se puede comer. Se puede comer cordero, se puede comer rey, cabrito, pollo, pavo, pato, hay aves que se pueden comer. Ajá. Ok, pero fíjense que desde ese momento en adelante, ¿El pato se puede comer? ¿Sí? ¿Ah? Ajá. Sí. Exacto, hay algunos que no. Sí, pero la cosa es que hay instrucciones de cómo identificar. Eso está en Levítico también, están las instrucciones de cuáles sí y cuáles no. Ese es otro punto que trae George, que cuando Dios le da las instrucciones a Noé de llevar ciertos los animales al arca, él separa, él categoriza animales limpios y animales inmundos. Entonces, de los que eran limpios eran 7 parejas, no era una. ¿Cuántas parejas habían cerdo en ese barco? Una, porque se sabe que no es un animal limpio, pues había una pareja de cerdo. Si se comían uno de ellos, se acabó el cerdo, no tendríamos la situación hoy de Navidades con cerdo de lechón a la varita. Sí, todos los negocios de guabate se van a pique. Bueno, la cosa... Mike se ríe. Parece que hubo un tiempo que él iba a guabate, ¿verdad? Sí, yo también. Pero allí también hay pollo barbecue. Ajá, sí, dice... the new white meat, right? The other white meat, la otra carne blanca, y se refieren al cerdo. ¿Por qué? Porque los están alimentando con granos limpios. ¡Qué desperdicio de grano! Porque eso no hace el cerdo limpio. Lo que hace que el cerdo sea inmundo es su estructura, el sistema digestivo, que es igual como el del ser humano. Lo que hace que esa carne no se pueda comer es ese sistema digestivo, que las impurezas se quedan en la carne. Es como comerse una rata, es como comerse un ser humano, como comer carne humana, porque hay impurezas en la carne, hay venenos en la carne. O sea, los otros animales pues son diferentes en ese sentido, pero a lo que yo quería llegar es que ustedes saben que antes del diluvio la gente vivía, ¿cuánto? Casi un día. Recuerda que aquella vez que donde Dios le dijo, en el día que comas de ese árbol, en ese mismo día morirás. Pues eso se llevó a cabo, eso surgió. Él se murió en ese día, pero no era un día de 24 horas. Era el día como lo mide Dios, que es 1000 años. En ese día él murió porque él no llegó a los 1000 años. Ningún ser humano ha llegado a vivir 1000 años. Matusalén, 969. Adán, menos, 930. Pues él sí murió en ese día. Pero más importante que la muerte física, él murió espiritualmente, fue separado de Dios en ese sentido. Hasta que Dios no lo restaura, ¿verdad? Exacto. Ahí es que él muere espiritualmente, como está... Toda esa humanidad son un chojo de zombies. La humanidad espiritualmente son zombies, espiritualmente muertos. Cuando Dios llama a uno y deposita su Espíritu Santo en esa persona, ahí es que esa persona resucita. Y puede tener, fíjense una cosa, que lo de estar muerto espiritualmente y lo de no estar muerto espiritualmente se vale de la relación con Dios. Y esa relación solamente es posible si el Espíritu Santo de Dios está viviendo en esa persona. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede verdaderamente tener una relación con el verdadero Dios. Y si no la tiene, está muerto. Es un cadáver. Un cadáver ambulante por ahí. Dead man walking. Exactamente, George. Dead man walking. Zombie. Espiritualmente son zombies. Pues, me aparté un poquito del tema, pero vuelvo a lo de los 1000 años. Adán murió en el día que comió de ese árbol. Dios los restaura espiritualmente, pero con todo y eso, físicamente muere en ese día. ¿Qué día? Un día de 1000 años. Él no llegó al final de ese día,
de 1000 años, ningún ser humano ha vivido más de un día, como Dios lo mira, como Dios lo mide. Pero ahí cuando vemos que después del diluvio hay un cambio grande en la longevidad del ser humano, se corta por la mitad. En vez de 700, 800, 900 años, ahora son pues 300 y pico, 400 y pico, 500, por la mitad se cortó. ¿Eso se debe a qué? Abruptamente se cortó la longevidad humana. Tiene que ver lo que está diciendo Sara, que se me está adelantando. El mundo, el medio ambiente cambió drásticamente. O sea, cuando se habla que cuando Cristo venga, que Él viene a restaurar todas las cosas, ¿qué cosas Él viene a restaurar? ¿En qué pensamos? Podríamos hacer una lista. Bueno, Él dice la Escritura que el mundo va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios como los mares están llenos de agua. Se va a restaurar la naturaleza pasiva en los animales que hoy entendemos son salvajes, que son rapaces, que atacan. El león, los tigres, los animales que son salvajes. Esa naturaleza se le va a quitar y se le va a dar su naturaleza original. En otras palabras, el león va a volver a comer hierba. Eso que dice, pero y esos colmillos. Eso yo no lo voy a contestar. Yo dejo la pregunta ahí. ¿Y esos colmillos? Porque los colmillos dicen, ese come carne, es carnívoro. Pero si la intención de Dios fue que él no comiera carne, ¿por qué le dio colmillos? ¿O será que eso es un sobreviviente de otra cosa? Y Dios lo ha permitido. Yo le tiro esa y ustedes piénsenlo. De lo que hemos hablado de los dinosaurios y de los animales durante ese periodo de 4.5 billones de años atrás, y meramente el otro día, vamos a ver la semana pasada, que fue hace 6.000 años. Eso fue la semana pasada. Para Dios, la semana pasada. Hace 6 días. Ese periodo de tiempo. Bueno, la cosa es que el mundo, el medio ambiente cambió drásticamente. ¿Se acuerdan que en la fiesta nosotros hablamos de las placas tectónicas, que una de las cosas que se va a restaurar es que volverá a ser un continente, y que en ese proceso de restaurar ese continente va a haber mucho muerto, porque eso no se va a mover a media pulgada anual, eso se va a mover no como se está moviendo ahora, que es a un centímetro, que es más o menos una media pulgada, a un centímetro anual, lo que los uniformistas dicen que es el ¿cómo se dice?, la velocidad que se mueven las placas, y por eso es que para llegar donde están ha tomado millones y millones de años. Pero aquellos científicos que creen en los que son los cataclamistas, ¿sí que se dice? Cataclamistas, ¿sí que se dice? Cali se está riendo porque a lo mejor yo dije un disparate. Pero ya ustedes me conocen, que yo tiro el disparate y me hago de cuenta que ustedes entienden. Que son los que creen que sí, que la condición topográfica, geográfica del mundo es el resultado de movimientos cataclísmicos. Que de un día para otro se mueven estas placas y el agua llena los huecos. Es como decir, tú tienes dos piedras y estás rodeada de agua. Y la separa, ese espacio en el medio se va a llenar de agua, y cuando se llene de agua, eso va a ser una torrente de agua que va a cubrir las piedras, si son dos piedras, va a cubrir la tierra, y entonces eventualmente se va a mover hacia el mar. Hablamos de que los mares en aquel tiempo eran más llanos, porque había menos agua. Y esa agua se creó en un proceso que surgió en el tiempo del, para el momento del diluvio, un proceso nuclear donde se crea más agua usando hidrógeno que sale de dentro del planeta, que cuando dice que abre la fuente lo que sale es hidrógeno, y Dios provee las condiciones para que el oxígeno y el hidrógeno se unan, fusión nuclear y crean, y ese proceso crea nuevas moléculas de agua, H2O. Y entonces toda esa agua inunda el planeta, el continente solo, y el peso del agua empuja hacia abajo los fondos del mar. Y la tierra queda más alta. Eventualmente, toda esa agua se acomoda y la tierra queda seca. Y ahí es que Noé sale del arca. Todo eso son cosas que han sucedido, que han traído al planeta lo que es. Porque a los 200, 300 años fue que ese continente que ya está roto en muchas partes, Dios lo separa. Cuando dice que, porque en los días de Peleg fue que Dios dividió la tierra. Si nosotros nos quedáramos en el pensamiento de los uniformistas, pues entonces eso de dividir la tierra solamente sería algo de, pues, le asignó a los franceses, le asignó a los fulanos, a los chinos. No, fue mucho más que eso. Fue que confunde las lenguas, cada cual coge para su rincón, y entonces literalmente divide la tierra para separarlos. Porque en esa separación se garantiza más tiempo en lo que la humanidad llega a unirse de nuevo, como lo es hoy. Hoy en día los mares no existen. Los mares no existen. Los mares no impiden que sepamos qué es lo que están haciendo los chinos. Es más, nosotros sabemos que los chinos existen y sabemos cómo son. ¿Por qué? Porque ellos pueden venir acá y nosotros podemos ir allá, porque tenemos aviones, porque tenemos barcos, porque tenemos comunicaciones, tenemos internet. Yo puedo hablar con un chino, el tipo no sabe nada de inglés o español, pero tiene un traductor y un más o menos podemos hablar. Es verdad que eso sería igual que ustedes hablar conmigo, porque se va a tirar muchos disparos. Porque el traductor ese no es perfecto. También por señas. La cosa es que esos mares, a los efectos de el desarrollo social y tecnológico de la humanidad, no existen. Esas barreras se han superado con la tecnología. En aquel tiempo era suficiente para detener ese desarrollo y esa unidad. Dios no quería que se unieran. ¿Por qué? Porque harían lo que trataron de hacer, el globalismo, antes de tiempo. George, exacto, porque es que las guerras de Europa y todo eso, y bueno, en la Primera Guerra Mundial había un espíritu en los Estados Unidos de aislacionismo, y para que los Estados Unidos entrara a la guerra, hubo maquinaciones y engaños para lograr eso, porque estaba tan lejos que, mira, eso es allá, eso no es problema nuestro. Allá los alemanes y los franceses que se entren a bofetadas, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿sabes? Y esa mentalidad, eso fue una de las cosas que hasta el presidente George Washington, en su despedida, su discurso de despedida, cuando él terminó su presidencia, él le advirtió, ¿verdad, Víctor? Fue así, fue George Washington. Y creo que hubo otros más que lo dijeron, ¿verdad? ¿Cómo es? Exacto. Las alianzas que enredan. Y todo eso, el mar sirvió para que no se enredara en los asuntos del continente. Lo mismo con Inglaterra. En la antigüedad era bien difícil conquistar a Inglaterra. Pero mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que si no es porque los Estados Unidos entró a la guerra cuando entró, y le proveyó otro frente de guerra a Alemania. Alemania tuvo que detener sus atenciones y de su conquista de Inglaterra, porque ya con los cohetes esos, los V-Rockets eran, estaban conquistando Inglaterra. El V1 y el V2, que Alemania estaba, ¿cómo se llamaba eso? El Blitzkrieg de Londres, que estaban atacando y eso lo que servía era para desanimar al pueblo y entonces se rindieran fácil cuando los alemanes invadieran con sus tropas y nunca lograron eso, nunca llegaron. Quizás enviaron sus espías, pero de una invasión así abierta nunca se logró. El canal, ¿cómo es, se llama eso? De la Mancha. The English Channel, ¿cómo se llama eso? El estrecho. De la Mancha, ¿dónde es de la Mancha? Yo como que he oído que se le refiere así. Sí, algo así. Bueno, la cosa es que es de The English Channel, que separa Inglaterra de Francia. Y esa agua proveía esa barrera de los asuntos, los problemas de allá de Europa. Eso ya no existe, esas barreras ya no existen. Porque con dos o tres botones tú le vuelas la cabeza a cualquier nación. Cuando digo la cabeza, la capital, donde están los dirigentes. Ah, ¿verdad? Que está el chono, sí, entre Francia y Inglaterra. La cosa es que todas estas cositas, todos estos detallitos son parte de ese cuadro cuando se habla de la restauración de todas las cosas. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de carne, de la longevidad humana. Estamos hablando de que en un momento dado Dios dio permiso para que se coma carne y de momento la longevidad humana se reduce. Junto con otras cositas. Por ejemplo, el árbol de la vida. Y yo vuelvo y cito un libro que la mayoría de la gente no lo va a aceptar. Cuando yo menciono el libro de Enoch, hay personas que dirán, ¡ah, este viene otra vez con el libro de Enoch! ¡El libro de Enoch! ¡El libro de Enoch! ¡Eso no está en la Biblia! Yo no sé, pero si Dios inspiró a Judas Tadeo que lo citara, y yo creo que lo que dice la carta de Judas Tadeo, que eso es inspirado por Dios, yo no puedo descartar el libro de Enoch. En otras palabras, yo, no es que yo lo acepte a la ciega tampoco, pero por lo menos lo miro, lo analizo, lo evalúo, comparo lo que dice con lo que dice el resto del canon. A ver qué coincide y qué no. Pero si yo le doy una actitud al libro de Enoch, mira, este viene otra vez con el libro de Enoch, esa porquería. Mira, estamos perdiendo un montón de información que es válida, porque ese libro, en el tiempo de Jesús, era parte del canon de los judíos. Era parte de que después lo quitaron y Dios lo permitió, con un propósito muy importante. Porque ahí divulga mucho que Dios no quería que se divulgara hasta este tiempo. Porque en este tiempo es que los libros serán abiertos. ¿Y qué libro se tiene que abrir más que ninguno otro? Este. Oh, mucha gente lo tiene así. Yo una vez en un sitio que fui a comprar una pizza y tenía la Biblia así en el counter donde uno paga, la Biblia abierta. Yo dije, pero ¿por qué esa Biblia está ahí? Pues entonces empecé a leer la parte donde lo tenían abierto y los ojos me caían en una parte, la parte donde dice de no cambiarás ninguna palabra ni no quitarás ni eso. La cosa es que el libro de Enoch dice que el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén tenía flores y esa flor emitía un aroma y que ese aroma se respiraba y que eso penetra hasta los huesos. Y yo me pongo a pensar eso de los huesos. Bueno, no lo voy a tomar literalmente, decido yo. ¿Qué es el hueso? Los huesos son lo fundamental de la estructura del cuerpo humano, céntrico, ¿verdad? De esa estructura. ¿Será que cuando dice hueso podríamos interpretar que está hablando de algo que ese perfume penetra hasta la genética y afecta hasta la genética del ser humano? Que es algo que puede afectar la longevidad humana. Bueno, hay prueba de que el oxígeno que existe hoy es menor cantidad de lo que había antes del diluvio. ¿Por qué? Porque ellos pueden, con eso de hielo, sacan el hielo o sacan tierra, profundidad de la tierra, y ellos pueden ver y detectar qué nivel de oxígeno, de todos los gases que hay en la atmósfera, lo pueden detectar ahí. Y ellos te pueden decir cómo era el medio ambiente en ese momento cuando esa tierra se acumulaba ahí, sedimento, o el hielo, allá en los polos. Y los científicos hacen muchos estudios de eso, y llegan a conclusiones y saben cómo era el mundo en tal momento de la historia, es decir, 20.000 años atrás o 100.000 años atrás, pueden llegar a esas conclusiones de cómo era el medio ambiente por medio de esas pruebas, porque la evidencia está escrita en la geología, en las rocas. Las rocas hablan. ¿Dónde es que dice? Hay una escritura que dice algo de las rocas. Las piedras hablan, algo así. Las piedras hablan. Ahora, uno tiene que conocer su idioma. Y ahí, para eso tenemos los científicos que estudian esas cosas. Yo no tengo que aprender el lenguaje de las piedras, porque los científicos lo saben, los científicos me lo hablan en el idioma que yo entiendo. Pues, el nivel de oxígeno era mucho más alto, bajó al subir el nivel de agua. Pero, ¿sabe? Esto me sucedió a mí. Unos años atrás, Sara fue conmigo al cardiólogo. Y era por primera vez yo estaba yendo a ese cardiólogo. Anteriormente yo iba a otro, pero siempre fui solo. Y cada vez que yo iba, el cardiólogo me preguntaba, ¿pero tú estás durmiendo bien? Y yo digo, ¿seguro? Yo duermo lo más bien. Pero yo no conectaba esa pregunta con el hecho de que en el trabajo yo me estaba quedando dormido. ¿Cuántas veces yo me choqué la cabeza con el teclado de la computadora? Porque me quedaba trabajando y me quedaba dormido ahí. Una vez el jefe mío vino a mi cubículo y me metió una pata en la silla porque estaba juncando. Y por poco me caigo de la silla. Le di una pata a la silla para que yo despertara. Dice, mira, levántate de ahí, haz algo un poquito más constructivo. Me dijo que me pusiera a caminar por ahí para ver si despertaba. Échate agua fría en la cara. La cosa es que yo no estaba durmiendo bien. Resulta que me diagnosticaron con apnea de sueño. Y el doctor me dijo a mí, porque cuando fuimos al doctor, y este nuevo cardiólogo me pregunta, y yo decía, ¿sabes? Embuste, no está durmiendo bien, yo siempre estoy en vela porque se queda sin aire, no respira, qué sé yo, esto y lo otro. Entonces el doctor me dijo a mí, tú sabes una cosa, que tú tienes 10 a 15 años más de edad de lo que tienes. Y eso se debe al hecho de que no te estás oxigenando. El no oxigenarte bien causa, supuestamente, que el sistema de uno endocrinológicamente va envejeciendo más rápido cuando uno no se oxigena bien. Pues ahí fue que me recetó, que me hicieron un estudio, ¿verdad? Terminé con la maquinita, que después la pude dejar, pero ya no la uso. Pero la cosa es que en ese momento, él me dijo eso, que yo estaba más viejo de lo que estaba. Que había envejecido más a un paso, ¿cómo se llama? Un rate. El proceso de envejecimiento estaba acelerado. Y yo me puse a estudiar eso. Y encontré un website donde unos científicos que hablan de esas cosas, que también son padres. de la antigüedad. Y que ese perfume, tío, yo me pongo a especular genéticamente, porque va de lo más profundo de lo que es la estructura ósea, y que sana ese cuerpo. Allá en Apocalipsis, canilla del río, esas aguas vivas que vienen del trono de Dios, y que, porque no te puedes hundir. Yo me atrevo a apostar que ahí debajo está la ciudad de Sodoma y Gomorra. Sí, el lago este, Salt Lake, en Utah, es igual. Sí. Y no puede, es como si tú coges un vaso de agua y te pones un huevo, el huevo cae al fondo. Echale sal y se queda flotando. Ese experimento lo hicimos con las hojas, que con esas hojas las coges y haces un té y te lo bebes. Pero yo creo que en Latinoamérica tienen ¿cómo es el té de coca? sí, la mastican. Y por eso es ilegal, porque cuando yo fui a Perú, que regresé, me traje una cajita de té. De verdad, ¿te acuerdas que nos la quitaron cuando llegamos a Miami? Los perros de momento estaban por todos nosotros. Estamos rodeados de perros. Aquí hay coca. Y nos sacaron, nos llevaron por un cuartito, entonces empezaron a rebuscar y encontraron las cajitas. Ellos las confiscaron, pero yo me atrevo a apostar que los agentes que nos quitaron se la tomaron. Era una cajita así de larga, con sobrecito, como si fuera telipto, así. Es coca. De coca, algo así se llamaba. Sí, así, maté de coca. Sí, no, pero sí, pero en otro viaje fue que tú lo colaste y no, y los pejos no estaban y lograste de traerlo. Sí, así bien acelerado. Estaba muy embollado con la coca. Sí, ya yo dejé ese vicio ya. Es que no he ido más a Perú, pero si voy otra vez, llego más acelerado. No, pero la verdad que yo recuerdo cuando pequeño, mi mamá, cuando se ponía media agitada, bebía algo, se llamaba agua de azahar. Entonces hay otra por ahí que se llama Camsforte. Sí, Camsforte, algo así. Pues esto funciona igual. Te da como una paz y una tranquilidad. Y ¡ay, qué chévere! El mundo es tremendamente bello y todo. Y, sí. Y por eso es que se produce la droga, y por ahí pues está también el crack, que mata. Mira quién tiene, mira esa droga. Camsforte. Comes de calma. Ajá. Pues la mata. Sí, exacto. Porque está fumando crack. Bueno, la cosa es que esas hojas sanan. No estamos hablando de drogarse ni nada. Es que sana. No sé, especulando acá, yo, hasta a nivel, un nivel genético, lo que es lo más fundamental de lo que es vida. Y es alimentado ese árbol por el río que viene del trono de Dios. Y dice que produce 12 frutos, todo el año está produciendo fruto. ¿Ah? Si cada mes tiene un fruto. Es decir que, deja ver, en septiembre produce aguacate, el otro mes produce mango, papaya, jugo, guayaba, china y manzana. Eso es lo que está hablando, sí. Si es el mismo fruto. Ahora, ¿qué fruto será ese? Que tú te lo comes y puedes... Sí. Sí, que es el mismo fruto. No, no es que produce 12 frutos, es que produce una fruta, pero produce, se cosecha.
La vida, porque da de todo.
La cosa es que, pues de acuerdo al libro de Enoch, 30 y quizás 80 si tiene un poquito más fuerza. Multiplíquenlo por 10. En otras palabras, si Adán estuviera aquí el día antes de morir, tú dirías que él está 20. Pues entonces,
sí.
Tú tienes 270,000. Multiplícalo por 10. Sí. ¿Por qué? Porque el proceso no es que tú llegues. Tú tienes X edad, vamos a suponer, tú llegas a los 70 años y el proceso de envejecimiento es el normal, llegas a los 70 años, pero entonces te quedas igual, con las mismas arrugas y las mismas canas, o si se te ha caído el pelo, con la misma calva, por 900 años más. No, no es así, no, no es así. El proceso de esto es lento, que como dice la escritura, y fíjense una cosa que siempre en la iglesia worldwide interpretaban cierta escritura, y ahora me doy cuenta que la interpretación está equivocada, por lo menos que revelaba cuánto tiempo iba a durar el juicio de toro blanco, y decían que era 100 años. Y que eso se debía a una escritura, no cuál era el segundo testigo. Decían que hay una escritura de Isaías, y sí, está ahí. En ese tiempo, ¿en qué tiempo? Eso hay que contestarlo. En ese tiempo, sería una maldición que un niño de 100 años muriera. Ahora, yo no sé cómo es que ellos saltan de eso a periodo de tono blanco y dicen que ese lo va a durar 100 años. Yo no sé cuál es la lógica que ellos usan para llegar a esa conclusión, amarrando ese versículo a esa interpretación. Porque si yo cojo esa escritura y lo uno a ciertas escrituras, por ejemplo, la restauración de todas las cosas. Entre esas, pues, está la longevidad humana. Y también lo que dice el libro de Enoch, de lo que produce el árbol de la vida, yo puedo entender que el tiempo que está hablando es el tiempo del milenio. Un niño que muera de 100 años se consideraría una maldición. Porque para los efectos, uno mira a ese niño que tiene 100 años y lo que tiene, tú ves un niño de 10 años. Y eso es como una maldición, que un niño en ese mundo. Porque hoy día los niños mueren hasta de menos. Pero en ese mundo tan perfecto, si podía morir un niño de 100 años, sería una maldición. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es esto, que un niño de 100 años no va a morir en juicio. En esa vida física que él vive, está desconectado de Dios. ¿Verdad? Dios no lo llama. Y entonces duerme, no está muerto, porque para Dios arde. Nosotros aquí en este salón, tenemos más probabilidades de morir que ellos, porque para los primogénitos que hoy día siendo juzgados y por medio de ese juicio se va a determinar si tendrás o no tendrás vida eterna, nosotros aquí peligramos más que ellos. Ellos están más vivos que nosotros porque todavía ellos no están bajo juicio, y cuando se levanten a ser enjuiciados en un ambiente totalmente diferente, un Satanás que le faz asistencia y un mundo, un ambiente espiritual que agobia a uno o que tiente a uno, pues ellos están más vivos que nosotros. Nosotros tenemos vida, pero tenemos que perseverar hasta el fin. Quiere decir que es posible no perseverar hasta el fin. Y si yo no persevero hasta el fin, yo no tengo break, porque a mí no me van a dar ninguna cosa. Es o vida eterna. Eterna o nada. Para los primogénitos. Si yo no punto. Porque tienes segunda oportunidad. Es que tienes una oportunidad ahora y luego otra más. Pues entonces, ¿y por qué no una tercera? Ah, desperdiciaste la tercera. Pues vamos a una cuarta. Eso es un relajo. Eso es un relajo y eso es una burla al plan de Dios. I'm mulligan. Second chances. I'm mulligan. La cosa es que si esas personas y ese juicio viene, pues entonces tenemos que pensar que a los seres humanos que sí tienen el Espíritu Santo de Dios durante el milenio, ¿okay? Vamos a coger, por ejemplo, unos cuantos años después que venga Cristo, nace un niño, gente que poco a poco se está desarrollando hacia un paraíso, porque todavía hay rasgos de lo viejo, ¿verdad? Eso toma tiempo, un par de generaciones quizás. Pero la cosa es que las cosas se están encaminando a mejoramiento, porque Cristo está aquí en la tierra y Él junto con su iglesia están restaurando todas las cosas. Y entre esas cosas está el árbol de la vida, que dice que está ahí, que va a estar ahí. La humanidad será expuesta en el medio ambiente a el perfume del árbol de la vida, que afecta la longevidad. Durante el milenio, esa persona ya todavía no ha muerto una vez y después el juicio. Eso aplica ahora.
Pero en ese momento, la persona nace, se desarrolla dentro de, está lleno del Espíritu Santo de Dios, como los mares, estos grupos de 2000 años. Adán comienza el primer, segundo grupo de 2000 años, y Jesús el último de 2000 años, para llegar a 6000 años. Entonces viene el milenio, y ese milenio es el juicio para la humanidad. No es el juicio de trono blanco que habla al Apocalipsis, que es para aquellos que vivieron en ese tiempo cuando no fueron llamados. Las masas, la mayoría de la gente. Porque estamos hablando de un periodo de 6000 años. Yo no sé si es posible que en el milenio nazcan más personas, más gente, de lo que han vivido en los 6000 años anteriores. Y la razón que digo eso es que al principio del milenio, si hay 7000 millones de personas, va a haber solamente un 10% para comenzar eso. En lo que esa humanidad toma velocidad en el proceso reproductivo, eso se va a tardar unas cuantas generaciones. Pues yo no creo que en 1000 años se va a poder producir más seres humanos de lo que han habido en los 6000 años antes. Especialmente cuando tú estás hablando de 1600 años, los primeros 1600 años desde Adán, cuando la humanidad, como el ser humano, vivía 700 años, y por 700 años estaban engendrando hijos a todo fuerte. Y hoy en día ya son 3 y son muchos, son 2 y son muchos. Bueno, tú sabes, en aquel tiempo, ¿cuántos hijos tenía? Bueno, aquí en Puerto Rico yo conozco personas que dicen, nosotros somos 14. De la misma madre y el mismo padre. Yo digo, ¡ay, rayo! ¡Qué maquinita de bebé! Es una fábrica. La misma madre y el mismo padre, 28 hijos. Esa se pasó la vida entera pariendo. La cosa es que en ese tiempo, pues la longevidad humana va a comenzar a aumentar. ¿Y qué pasa? Que con una persona, vamos a suponer una persona que ha vivido toda su vida en juicio, porque tiene el Espíritu Santo de Dios y entiende todas las cosas y está en ese proceso, llega a, qué sé yo, 700 años, casi el final del milenio, esas personas no tienen por qué físicamente morir, porque ya han sido enjuiciados, ya se sabe lo que dan, ya se les puede dar vida eterna. Yo creo que lo que habrá va a ser una graduación, una celebración, cuando esa persona la convierte de físico a divino, a espiritual. Porque esa persona no habría ningún propósito por la muerte física. Porque ¿cuándo lo van a resucitar? En el último gran día. Para entonces ser enjuiciado otra vez. Porque recuérdense que eso es para juicio. Esa segunda resurrección es para el juicio de trono blanco. El nombre lo dice. Juicio de trono blanco. Ya la gente en el milenio ya han sido enjuiciados en su primera existencia. Fueron ya enjuiciados. Porque tenemos que entender qué significa juicio. Juicio es sencillamente una escuela. Dios te enseña una cosa, entonces te deja ver si tú lo sigues. Y si no, pues te ayuda a restaurarte. ¿Metiste las patas? Pues ven acá, te voy a enseñar unas cuantas cositas para que la próxima vez lo haga mejor. No es de cocotazo y correazo como era cuando yo era chiquito. Por eso que tengo unos huecos en la cabeza de los cocotazos que cogí por los errores. Pero los cocotazos no los llevamos en lo espiritual, eso no hay duda. Dios nos da cocotazos y correazo. Eso sí. La cosa es que Él te enseña. El proceso de juicio es enseñanza, es una escuela. No es tirar el mallete y para el infierno. Eso no es juicio. Eso ya es sentencia. Más bien, llevando a cabo una sentencia. Porque sentenciarte no es lo mismo que tirarte. No es lo mismo que ejecutar la sentencia. Porque, ¿sabes qué? El pecador tiene una sentencia. El pecador te hace un juicio
Ah, sale un culpable. ¿La sentencia cuál es? Ya está escrita. Muerte eterna. ¿Robaste 10 centavos? ¿Robaste 10 millones de dólares? Es lo mismo. ¿Cuál es la sentencia? Muerte eterna. Ya la sentencia está firmada. Ahora, viene el abogado y dice, está bien, yo pagué por eso. Ya eso es otro cantar. Otros 20, como dicen. La cosa es que en esto de la longevidad podemos ver que en el tiempo de Noé hay unos ciertos elementos, ciertas cosas que suceden en el medio ambiente que lo que hacen es deteriorar la genética humana con el propósito que Dios tiene para limitar el sufrimiento humano. Imagínense ustedes que viven una vida en este mundo tan cargado de tantas cosas negativas y tengas que pasar por esto por 700 años. Es mejor que te vaya a los 70, a los 80, a los 90, cuando sea, cuando Dios termine. Es mejor. Ahora, si fuera la vida perfecta y en perfecta salud, yo quiero vivir para siempre. Para siempre. Esa es la idea. Darte de lo malo, para entonces enseñarte lo bueno, y lo quieras tanto que estás dispuesto a sacrificar el yo. Esa es la idea. Prueba lo malo. A ver. La cosa es que el ser humano se adapta. Y dice, lo malo no es tan malo, fíjense. Lo malo no es tan malo. ¿Cuál de lo bueno? Entonces de momento dice, espérate, esto me gusta mejor. Esto es mejor. Pues, hay tres glándulas envueltas. La oxigenación de esas glándulas ayudan o desayudan, dependiendo de la cantidad de oxigenación, en ese proceso de envejecimiento. Y entonces está lo de la dieta. ¿Saben que está comprobado que una persona que vive toda su vida comiendo granos nunca toca carne? La única proteína que come es el frijol o lo que sea. Una persona que vive toda su vida así puede fácilmente vivir más de 100 años. Y en salud. Pero, con todo y eso, el hipotálamo, como no se está oxigenando a su máximo, siempre el proceso de envejecimiento va a ser más acelerado de lo que era en los días de Adán y Eva, cuando la gente vivía 10 años más multiplicado, que viven ahora multiplicado por 10. Y el libro de Enoch, otra vez, lo dice claramente, es para que el ser humano en su vida física aquí durante el milenio, está hablando del milenio, para que el ser humano tenga la misma longevidad que sus padres de la antigüedad. Y cuando uno ve ese proceso de las generaciones, yo cogí eso que dice ahí en Génesis, de fulano tenía tantos años cuando engendró a sutano tenía, yo como leyéndolo así no me cuadra. Tengo que verlo, es demasiado abstracto. Tengo que ponerlo un poquito más concreto. Pues yo hice una gráfica con las líneas, las fechas. Fulano, Dios lo creó a Adán, y a tantos años, 130 años creo que era, nace Set. Y Set engendra a Fulano y sutano, y por ahí para abajo. Y entonces, ¿qué edad tenía Fulano cuando sutano murió? Pues eso también está en esa gráfica. Ahí fue que nosotros pudimos identificar que Abraham tenía 58 años cuando Noé murió. Aunque Abraham nació muchos años después y muchas generaciones después, pero como Noé vivió 950 años, 600 años antes del diluvio, y 350 años después, algo así. Y esos 350 años después del diluvio, dentro de ese periodo de tiempo es que nace Abraham. Pues, lo de comer carne, lo que hizo fue darle un empujoncito más a este proceso de la aceleración del envejecimiento. Los seres humanos en el milenio no morirán. Ellos serán convertidos tal, y, pero eso de convertido de físico a espiritual, pero ¿dónde se ve eso en la Biblia? Y cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar con los que están vivos? Serán cambiados, dice, ¿verdad? ¿Dónde es eso? Segunda Tesalonicense, capítulo 4. ¿Eh? Déjame ver. Yo creo que es Segunda Tesalonicense. ¿No? Okay. Segunda, ¿verdad? No, no es Segunda 4 porque no existe. Es Primera. 4:17. Primera Tesalonicense 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que estaban muertos, que son resucitados. En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pues hay un cambio. Porque yo no sé ustedes, pero yo, eso de que yo pueda elevarme en las nubes como estoy ahora, no puedo. Eso es una fuerza fuera de mí que me va a elevar. Y entonces voy a estar con Él siempre, que es decir que ya yo no soy un ser humano físico. Ajá, Víctor. 15. Primera Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ah, me acordé de la palabra aquella de cuando un ser espiritual de otra dimensión se traslada a la nuestra, transmogrificación. Cuando un ente espiritual cobra características de materia, utilizando la energía que hay en la materia en el lugar donde se va a presenciar en esta dimensión. Por ejemplo, los, entre comillas, extraterrestres, que supuestamente estrellaron su nave en lo que se llama Roswell, New Mexico, que sobrevivió uno de ellos, lo llevaron al laboratorio y tuvieron que llamar a un doctor Guillermo, se me olvidó el apellido, un vegetariano, se me olvidó el apellido. La cosa es que este doctor era un especialista en todo lo que tiene que ver con los procesos de vegetación. Ese ser no estaba compuesto de aminoácidos. Aminoácidos viene siendo proteína, como nosotros. Estaba hecho de una planta. Él era una planta. Él era un ser que caminaba igual que todos nosotros, pero su estructura no era proteína, era planta. Mendoza, Guillermo Mendoza. Y supuestamente sobrevivió 2 años más. Y Mendoza le sacó información. No sé, no han dicho nada más. Este va a quedar vegetal. Ya era vegetal. ¿Tú sabes una cosa? Que el que se quedó vegetal fue el doctor. De tantas cosas que le sacó del cerebro de ese ser. Eventualmente, supuestamente, murió. ¿Por qué planta? Porque yo no sé, quizás cuando se transmogrificó, la energía que pudo aprovechar era energía de un bosque, un lugar donde lo que había era vegetación, un follaje espeso como un bosque, porque si estaba si se transmogrifica en un lugar donde lo que hay son piedras y polvo, pues ya eso no es vida. Pero un bosque sí, eso es vida. La longevidad humana será algo, entre las muchas cosas, será una de las cosas que será restaurada. Y ese árbol de la vida tiene mucho que ver, porque, como dice la Escritura, será una cosa tan común en el mundo. Y todo el mundo va a saber, esa es una cosa común. ¿Ah? Toda la tierra se... Porque eso es una cosa que se... Los continentes se unirán de nuevo. ¿Ah? No quieren secar. Es que será un océano, un mar. Y solamente un continente, tierra, en el medio de ese mar. ¿Qué? Porque herirá el mar en sus siete brazos, porque los siete brazos vienen siendo, pues está el Pacífico, está el Atlántico, exacto. Sí, en otras palabras, cuando dice herirá los siete brazos, quiere decir que dejarán de ser como siete brazos, solamente habrá uno, un mar, como lo fue anteriormente, como lo fue en el tiempo de el Atlántico, y siempre se llamaba Atlántico. Porque eso viene, supuestamente ese nombre viene de Adán. Es una corrupción de la palabra Adán. Atlas, en la mitología griega, Atlas. Que carga el mundo. Pues, si los seres humanos no van a morir en el milenio, y lo que van a hacer es que se van a, entre comillas, graduar de una existencia física, material, a una espiritual, pues entonces no habrá necesidad de llanto. Porque yo no sé ustedes, pero yo creo que las graduaciones lo que traen son alegría. Cuando una persona termina un curso, una meta, llega a su meta, y se reconoce que llegó a su meta, y entonces comienza una nueva, pues eso es razón de gozar, de disfrutar, de estar feliz, de felicidad. Y creo yo que, pues, pienso yo que cuando dice que si un niño de 100 años muriera, sería una maldición, y es porque eso no sucederá. ¿En cuál? ¿Cómo se llama esta versión? Está la internacional, pero en español. El versículo 20. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Y 100 años es poco. Porque si es cierto lo que dice el libro de Enoch. Ajá. Si un niño, como decir, uno mira al niño y dice, ¿qué edad tiene ese nene? Pues, 10 años. Pero no, en realidad tiene 100. Tiene 10 veces esa edad. Porque el proceso de envejecimiento está tan y tan y tan lento que... No, tú sabes, pasa el tiempo y el chamaquito no envejece. Y ya después de 100 años todavía está chiquito, lo que tiene son 10 años. Para los efectos de cuando tú lo miras, comparado con lo que tenemos hoy. ¿El qué? ¿A los 10 años? Israel, pero a los 60, exacto. Pero ya eso era un tiempo después, ¿no? Vamos. Pero yo creo que sí, que se puede. Pero mira, mira la genética humana como era. ¿Dónde es que está eso? Eso es el capítulo 10, ¿verdad? Y eso viene siendo 6 años y medio. Y ya se estaban reproduciendo. A ver. Sí, pero esa, la tabla de las naciones, ¿dónde está de Adán hasta, dónde es que está eso? De Adán hasta Noé. Ah, ok, en capítulo 5, versículo 3. Vivió Adán 130 años. ¿Qué es eso? Un nene de 13 años. Como un nene de 13 años. Y engendró su hijo a su semejanza, conforme su madre, y le llamó Set. Quiere decir que Caín y Abel los tuvo cuando era más joven que 13 años. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Vivió como 80 años más. Y murió de 93 años. Pero en la realidad eran 930 revoluciones del planeta alrededor del Sol. Ahora, una persona podría traer el argumento, sí, pero a lo mejor en ese tiempo las revoluciones del planeta alrededor del Sol eran más rápidas. Pero los años se iban más rápido. Recuerdo una vez que alguien interpretó eso de que no eran años, eran meses. 900 y pico en meses. Y si un año tiene 12, pues dividan, hagan la matemática. Pero era más especulación. Bueno, depende de la genética. Si a los 7 años, no, pero ya Adán no aplica, porque ya él era adulto cuando Dios... Hay eso, otra cosa, en el caso de Adán es muy diferente, porque dice, cuando él tenía 130 años, dijimos, tenía 13 años, pero a 13 años desde su creación, pero él fue creado ya adulto, ya él podía reproducirse, porque lo dice claramente ahí, fructificar, multiplicar, desde el momento que se vea, ya él podía reproducirse. George, I ran out of gas. Yeah. You know, I do that a lot. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Ok, la pregunta de Cal, para que lo oigan allá. ¿Por qué es que el olor de ese árbol penetra los huesos? Dijiste otra cosa ahí, sin saber lo que estás diciendo, pero... Va al tuétano del hueso, porque ahí es donde se produce sangre. Pero ¿sabe una cosa? También, que ahí está lo más fundamental del sistema inmunológico del ser humano. Hay una enfermedad que se llama granulomatosis, algo así, no sé cómo pronunciarlo, que es, esa enfermedad es que la médula ósea no produce, no sé si son enzimas o si son hormonas, lo que sea, que es lo que determina el sistema inmunológico de la persona. Y esas personas, cualquier enfermedad lo puede matar. Ah, sí, eso es, esa enfermedad que yo menciono es, dicen que es prima hermana de esa, de la película de John Travolta, ¿te acuerdas, Víctor? Que él vivía en una burbuja de plástico porque cualquier cosa lo podía infectar. Habían muchas muchos gérmenes, muchas bacterias, y cualquiera de esas bacterias podía entrar en su sistema. O sea, en nuestro cuerpo hay una guerra continua. O sea, el proceso de envejecimiento es que ese sistema inmunológico va decayendo. Y entonces, de cualquier cosa una persona se puede enfermar. Por eso es que hay más problemas de cardiovasculares, de cáncer. O sea, porque el sistema inmunológico no puede hacerle la guerra a esa, a esos procesos, a eso, a esas bacterias o virus, lo que sea. O en el caso de cáncer, pues estamos hablando de una cosa casi genética, una aberración genética en la célula. Y el sistema común de esa persona, pues se le hace difícil batallarlo, y ahí es donde viene la enfermedad. Y pues hay que fortalecer el sistema inmunológico. Pues en esto del proceso de envejecimiento, el cuerpo humano va decayendo y está más susceptible a enfermedades. Comer menos carne, más vegetales, pero eso desde siempre se nos está diciendo. Pero todo está contaminado. Pues mira, vive tu vida feliz. Come, bebe. Come y bebe, y no te. Sí, pues. Y que Dios se encargue de esto, lo que nosotros no. Y no comer de cosas que sabemos que nos hace daño. O sea, pero nosotros no vamos a hacerle la guerra contra el envejecimiento haciendo eso. Tú ves que los adventistas, ellos han hecho del vegetarianismo una religión. Ellos han hecho una religión de eso. Y ellos más adoración le tienen a eso que al mismo Dios. Uno puede tomar, han hecho un Dios de eso. Y no es que estén mal en lo que están diciendo de lo de vegetarianismo y de la carne, pero llevarlo a un extremo es otra cosa. Exacto. Cuando sí, que tu salvación peligra si tú no eres vegetariano, ya eso es ridículo. Tres jabones. Porque le gusta el jabón del cerdo, pues tienen tres. A veces yo no sé si Cali está relajando, si está hablando en serio. Porque él dice cosas serias, pero con una sonrisa bien, bien charlatán en la cara, ¿sabes? ¿Cómo es, Víctor? Ajá. Por eso que todos. Ajá. ¿Te acuerdas lo que pasó con Kentucky, Mike? Tu esposa dejó de comer carne hace 30 años. Ajá. Ajá. Pues entonces, a los 65 años le hacen laboratorio y no le encuentran nada malo. Nada. Pues, es que, no es que tiene sus ventajas. O sea, es verdad que la longevidad aumenta, la salud aumenta, pero más nunca vas a vivir 900 años porque déjate de comer carne. O sea, tú puedes dejarle comer carne para resolver problemas que ya tienes de salud. O sea, tú tienes un problema de salud, mira, deja la carne y tú verás cómo te vas a restaurar el sistema y vas a sentirte mejor. No para vivir 900 años, es para tener en lo que te queda, sea lo que sea, que tengas mejor calidad de vida. Por lo menos en la salud física. Porque tú puedes ser un loco y tener poca salud mental o espiritual. Pero por lo menos tiene salud física. Sí, es que esa la cosa es por la industria es lo que no tiene así. Ah, okay, no voy a sembrar. Okay. Pues exacto. Ok, para el beneficio de los que están allá, que quizás no te pueden oír, dice Víctor que, como dijo Dolinda, que pues dedicarte a comer pues vegetales, frutas, vegetales,
pero que eso también está contaminado. Bueno, sí, porque lo que lo producen, la industria de la comida, pues ellos usan cuantas cosas, insecticidas y la cosa es, ok, bien, pues entonces yo decido tener un huerto en mi casa, en mi patio, y yo voy a sembrar todo lo que me voy a comer. Y si no lo puedo sembrar, pues no lo como, porque no voy a comer carne. Definitivamente dejé de comer carne. Ok, voy a comer lo que produce mi finquita. Pero ¿y la semilla? ¿Dónde vino? De Monsanto. ¿Y quiénes son esa gente? Los envenenados. Pues si la semilla viene de un proceso donde han traqueteado con la genética para que esa semilla produzca cierta cantidad de fruto, porque ese cambio genético está basado en ¿qué? Dinero, dinero, siempre el dinero. Las plantas no reproducen, exacto, porque no van a producir semillas, porque entonces el negocio de ellos se le cae. Tú vas a tener que depender de ellos para siempre comprar semillas. Ajá. Mira para allá. ¿Qué culpa tenía él que el viento voló grano, semilla, de una finca de Monsanto a una finca que no era de Monsanto? Que de santo no tiene nada. ¿Ah? Pues, o sea, la cosa es que estamos en este mundo y no importa lo mucho que tú trates de evitar, de aislar el agua. Bueno, las personas que no comen carne normalmente no toman leche de vaca ni huevo, nada que se produzca de animal. No es solamente no comer la carne, es comer todo producto que viene de animal. No puedes ni comer chicharrón, imagínate. Aunque sea asado, aunque sea lechón asado. No, ni leche, ni huevo de gallina, nada. Todo producto animal, ni queso, ni los derivados. Ni queso, porque el queso viene de la leche. Es una proteína, el queso se considera una proteína. Tampoco, porque eso es carne, es proteína. La única proteína, sí, exacto, la única proteína que se permitiría bajo ese renglón sería los granos, como los frijoles, garbanzos, especialmente garbanzo tiene pura proteína, sí. Las habas, aunque saben malas, las habas son pura proteína. Eso es lo que tiene, sí, eso es lo que, aunque sea solamente carne, porque dicen que esas cosas también le echan el hueso, lo muelen, tú sabes. Es como uno de los miembros de la iglesia en Wichita, cuando yo vivía allá, que fue a la China a la fiesta del tabernáculo, y cuando regresó nos contó de cómo eran las cosas, y entre esas cosas contó, nos habló de una sopa de pato que se comió, que cuando metió la cuchara sacó el pico, que no era un pico, era, lo sacó así la cuchara enterito, ni lo molieron. ¿Cómo se llama ese? La chapa esta. Bueno, yo no sé cómo se llama eso en español, pero en inglés se llama el bill del pato, sí, lo que habla Donald Duck, el pato Donald, eso enterito en la sopa. Tú sabes que cuando dicen sopa de pato es el pato completo, con pata, tripas y todo, sí. Tú sabes, sopa de pollo, el pollo completo.
la cabeza, el pico y todo ahí, tú sabes. Que la gente se fija muy rápido. ¿Quién sabe? Una salsita de pluma de... un dip de gallina. La cosa es que, bueno, en todas partes del mundo hay diferentes costumbres en la manera que preparan comidas y eso, pero la cosa es que la industria de la comida, hay una película que se llama Food Incorporated, que es un ataque directo a McDonald's. Sí. Ah, sí. Que la manera que ellos, cómo se produce la res, la carne de res y todo eso, es una cosa increíble. Uno le da náusea, uno se le quitan las ganas de comer. Nada, no quiere comer nada. ¿Sí? No va a haber carne de papo. Ni dejé. ¿Sí? Te come todos los animales. Eres vegetariano, come pasto. Pues así mismo dice el león, que cuando se va a comer, que ataca, lo primero que va es para la barriga. Mata por el cuello y empieza a desgarrar el animal por la barriga. ¿Para qué? Para sacarle el pasto que hay ahí. Porque el león le gusta el pasto, pero le gusta predigerido. Sí, está ya molido. Y la pobre cebra en África tiene esa vajilla llena de pasto y viene el león y se lo come. Después que ellos se lo comen a ellos. Porque dice que tú eres lo que comes, ¿verdad? Pues una cebra que come pasto es pasto. Pues entonces, ¿qué come el león? Pasto. Y hay gente por ahí que se la fuman. Sí. Ajá. 4:00. ¿A qué hora empezamos? Ok, really. Dale. Ajá. Tú te estás comiendo el pasto. Es verdad que es indirecto. Indirectamente estás comiendo el pasto. Pero también lo harías si te comes el león, ¿verdad? Lo mismo. Ajá. Ah, George. Ajá, en Thailand. Ajá. Ajá. Sí, pues algo, ¿te acuerdas en Perú, Sara? Sara, ¿tú te acuerdas en Perú, en la fiesta, que hicieron lo que llaman la pachamanca? Sí, no, era carne de, era de chanchito. Sí. Que se lo sacan a la madre. Sí, la cosa es que era carne de pollo, era res y era cerdo. Pero mira, más nunca. Y era carne blanca. Era blanca. No era roja. Y era el lechoncito. Y mira, estaba rico. Yo me lo comí. Y después fue que me enteré. Y todos nos lo comimos. Y al final fue que nos enteramos que era cerdo. No son el cerdo, son chanchito. Son bebecitos, son así chiquitos, bebecitos. Yo creo que sí, que se lo sacan. Es como, o sea, imagínate ternera, pero sacándosela a la madre, matando a la madre y saca, sí, así, chiquitito. Ajá, Onassis. Sí, pero se la sacaba una para sacarse. Ah, no. Well, I'm done. Pregunta, comentario, relajo. Yeah. ¿Sí? Hay una, hay una. Ajá. Ah, okay. Que había una ley que decía que no pueden vender estos caballos. Son caballos salvajes. ¿Quién los tenga para la venta? Para matarlo y comerse la carne. Sí. Hay demasiados caballos. Hay una epidemia de caballos. Entonces, que había una ley que no se los podían vender a los franceses porque los franceses se los comen. Entonces, ahora esa ley la quitaron, que es... Así que cualquiera puede comer caballo. Y Obama. Ah, ok. La cosa es que ahora se puede comer carne de caballo. Pues yo no sé, pero a mí me parece que cuando yo estaba en la escuela intermedia, nos daban unos sándwiches raros. Y la carne, tú quitabas el pancito de arriba así, y tú veías, parecían boloni, pero era hincho. Y tú lo mirabas bien así, como que estaba sudando. Tú lo mirabas así, como que de la carne salían burbujitas. No, no eran gusanos, que no se movían. Salía, era como una espuma. Sí, sí. Entonces, tú lo embajabas con mayonesa y te lo comías. Y sabía raro, pero eso era el almuerzo. Eran sándwiches de carne de caballo. ¿Sí? ¿Por qué tú te crees que en el oeste? ¿Que qué? En el oeste, aquellos que robaban caballos, los guindaban, los ahorcaban. Sí, porque eso era la eso es un kayaking, exacto, porque sin el caballo el hombre está muerto. Porque si está en medio del desierto y le roban el caballo, ahí tú sabes. Pero la cosa es que también si el caballo se mueve por alguna otra razón, tú lo cortas en pedazos y te lo comes. Tú no te puedes comer el cajo. Te puedes comer el caballo. O sea, que esa es tu vida está en ese caballo. Te comes el caballo. Pero la carne era rara. Eso, los pejos se los comen. Nosotros no somos mejores que ellos, ¿verdad? Sí, ellos comen carne de pejo. Sí. Bueno, gente, terminamos un poquito temprano, pero será hasta el sábado que viene. Se supone que Pablo y Doña Aurea estén de regreso a la que viene. El martes es que regresan. Pues nos vemos el sábado que viene.